Bueno, bienvenidos a nuestro segundo episodio. Bueno, en teoría es el primero, porque el primero se llamó Episodio Cero. Una vez más aquí con nuestro productor Esteban. Bienvenido. Un aplauso para nuestro productor.
¿Qué? No le gustan los aplausos, pero no importa, que los reciba.
Y para que estamos hablando que moralmente teníamos que tomar café, porque el podcast se llama Cafecito entre Domingos.
Estamos debatiendo si debería haber un café en la mesa y decidimos unánimemente que tiene que haber café siempre.
Porque si no, no podía ser cafecito. Bueno, este es el primer episodio oficialmente porque no necesariamente siempre vamos a seguir con este podcast, sino que, como hablamos la semana pasada, lo que queremos es que sea un complemento a las diferentes prácticas que tenemos. Entonces va a ser más como por temporadas y por prácticas, que pues ahorita en esta práctica por las próximas 6 semanas se llama Donde Dios Viene. Dios viene donde es deseado. Y entonces la razón por la que esta práctica se llama Dios viene donde es deseado es porque consciente o inconscientemente todos nos hemos hecho la pregunta ¿en dónde está Dios y dónde viene? Y a través de la historia, incluso en la Biblia y en los avivamientos de las personas que han estudiado la historia y intentan buscar cuál es el común denominador para que haya un avivamiento, que un avivamiento es solamente una palabra como donde hay un derramamiento más especial y más fuerte de la presencia de Dios. Y han habido avivamientos sobre diferentes tradiciones en cuestión de algunos metodistas, otros más carismáticos, otros más pentecostales. Y entonces, si Dios se ha movido de diferentes maneras en diferentes tipos de cristianos, ¿cuál es el común denominador? Y lo que hemos estado aprendiendo y todo eso se resume es que Dios viene en donde en realidad hay hambre, en donde en realidad una persona quiere a Dios, sin importar si se caracteriza un poquito más carismático o un poquito más bautista. La característica, porque al final todos estamos buscando eso, es cuando lo queremos. Y es algo que podemos ver también mucho en la vida de David. Y de pronto, ¿cómo en su vida, Paz, se ha reflejado eso? En donde, en realidad, los momentos que he experimentado más a Dios es porque lo quiero. Y si soy honesto, en los momentos que no he experimentado mucho a Dios es porque estoy satisfecho con otras cosas.
Yo creo que estaba pensando mucho en John Edwards, alguien que en esta zona, en todo el noreste de los Estados Unidos, he estado investigando un poco de él. Era alguien que no se movía mucho en la parte carismática, pero como a través de sus predicaciones, y una tal vez la más reconocida es que hablaba precisamente de la conciencia de la verdad del Dios omnipresente y hablaba de esta práctica y de esta enseñanza de vivir al Dios omnipresente, al Dios omnipotente. Decían que cuando él predicaba, la gente sentía no solamente una urgencia, sino una verdadera necesidad de buscar a Dios. O sea, solamente él, y siendo alguien que no se movía necesariamente empujando al Espíritu Santo. Entonces yo creo que lo que bien mencionabas es que Dios se mueve en todos los momentos. Y lo que yo puedo responder a esto es que obedece a entender los tiempos, y para poder entender los tiempos necesito entender que Dios está en todo y en todo. Está en los momentos del silencio, pero Dios también está en el movimiento. Por ejemplo, en este momento como iglesia estamos en un momento de no júbilo. Y en algún momento en medio del tiempo de la adoración y la alabanza va a suceder. Pero las canciones que estamos ahorita, y no es como para traer un estilo, una moda, sino que es lo que entendemos que el Espíritu Santo nos está guiando. Y estamos teniendo solamente canciones donde nos ayudan a no solamente permanecer, sino en una búsqueda incesable por la presencia de Dios. Desearlo incesablemente es la tarea y el honor que tenemos ahorita para nosotros hacer.
Y lo que hemos dicho que es el resumen de esta práctica es de que hay algo que podemos estar seguros que lo vemos en las Escrituras y a través de la historia de la iglesia. Y es que Dios viene donde es deseado. Que la clave y la única clave, si hubiera, porque no es como que, porque oro mucho, entonces Dios va a descender. No, es bajo su gracia y misericordia, pero que el hambre por la presencia de Dios sí es el verdadero secreto del avivamiento. Y cultivar esa hambre es una de las cosas más importantes que podemos hacer en nuestro día. ¿Y cómo ha habido de pronto alguna experiencia suya, Pa, en donde, que también como en este devocional que vamos a empezar a leer como iglesia, habla del rey David en el Salmo 63, que era cuando estaba huyendo, y de cómo son los momentos difíciles, y usted habla mucho de esto, los momentos difíciles, irónicamente, son los que tienden, son de los que menos queremos experimentar por obvias razones, y los que menos quiero experimentar, y a la vez son los que Dios más utiliza para crear esa hambre. ¿Ha habido algún momento en su vida donde se chocan como esas dos realidades, donde hay mucha necesidad y muchos problemas en mi vida y no lo quiero, y a la vez es lo que Dios utiliza para crear un hambre más profunda y termino recibiendo más de Él, irónicamente, en los momentos más difíciles?
Yo diría que constantemente. La historia de mi vida en Jesús y en el llamado que Él me dio tiene que ver con esto constantemente. Entonces, podríamos decir que lo que estamos viviendo hoy es, y yo creo que la clave de uno poder precisamente tener y experimentar es vivirlo en el diario. Entonces, cuando está pasando en mi vida cotidiana, no lo veo tan alejado. Y lo mencionábamos ayer en el mensaje que llega un momento de pasividad, llega un momento donde ya creo que fue todo, y entonces ya tengo la salvación, ya tengo su perdón, ya tengo los beneficios de Dios. Uh-huh. Y esto es una de las formas que en la historia, porque lo que hemos estado haciendo, al menos usted y yo, hijo, pero yo creo que como equipo pastoral estamos investigando un poquito más de la historia de los avivamientos. Todos estos pastores lo que dicen, ¿cuándo se apagó? En el momento que hubo una conformidad. Y lo que estamos es en este momento siendo muy proactivos de que esto no nos suceda. Yo creo que ha sido esto lo que nos ha ayudado a ir un poco más profundo, y creo que nos ha ayudado. Y para mí es una forma como Dios permite, no necesariamente lo hace, sino que Él permite momentos difíciles para que yo me encuentre con Él profundamente. La realidad es que el rey David, Moisés, Abraham, los apóstoles, el mismo Jesús, estuvo desarrollando una relación más cercana, no solamente desde la urgencia, sino en un deseo por Dios, al entender, como decía el rey David, tú eres mi socorro. Moisés era alguien que decía, tú eres el yo soy y yo sé a dónde ir. Y experimentaron no solamente otra vez desde su ministerio, lo que les tocaba salir a hacer para Dios, sino desde su propia vida. De hecho, yo creo que comienza ahí. Y lo que estamos ayudando a cada persona es a evidenciar a Dios diariamente. Entonces, cuando llega en algún momento de dificultades, ya saben que es parte del proceso, que es parte de la vida, y no lo vemos como una crisis, sino como un momento, una oportunidad para profundizar en Dios. Las crisis no son crisis, sino que son oportunidades para ir más profundo con Dios. Entonces, esta es una invitación de ver otro lado de nuestra historia difícil, y es decir, es que Dios me está llamando a pasar más tiempos profundos para entender qué es lo que Él está haciendo, porque Él no hace nada sin un plan y sin un propósito. Pero estando lejos, no sabemos qué es lo que Él está haciendo.
Recuerdo que hubo una temporada suya de cuando, no recuerdo cuánto llamo aquí en Estados Unidos, si le quiera contar de, creo que fue que, varias veces se quedó sin trabajo, pero hubo una que fue un poquito más extensa, y recuerdo que mencionaba usted que durante ese periodo fue algo similar, de que se había leído la Biblia o fue cuando más intensamente pudo estar leyendo la Biblia? Cuéntenos un poquito cómo fue ese momento.
Yo creo que mi experiencia en quien Dios me ha convertido y es un buscador de su presencia, alguien que no necesita, digamos, pasar por un momento de alguien que me impulse o necesito una motivación. Dios mismo ha sido mi motivación. Digamos que en todos esos momentos donde ha pasado, realmente pasó fue esa vez. Las otras veces fueron más bien circunstanciales, cambios que hicimos. Pero esa vez me llevó a una profundidad de hallarme en Dios en las Escrituras.
¿Pero qué había pasado? ¿Se había quedado sin trabajo?
Me quedé sin trabajo y tenía la opción de quedarme amargado, preocupado, sumergirme en la angustia, en la ansiedad, en la preocupación. La hubo. Pero al mismo tiempo, creo yo que me encontré en una forma diferente con Dios y era entenderlo a Él en el plan de las Escrituras. Y nunca me imaginé, solamente tomé una decisión, siempre impulsado por una pasión de encontrarme con Dios en los momentos buenos, malos, en los de la prosperidad, como en la de la necesidad, de la escasez. En ese momento estaba viviendo una escasez porque a veces pensamos que Dios no está en la escasez. Entonces es como una especie de renuncia a Dios o renuncia a nuestra fe porque creímos un argumento falso como el que hablábamos ayer. Dios no está en eso y Dios está en el desierto como está en el oasis. Y eso fue un desierto, pero un desierto no es para matarme. Un desierto es para encontrarme con Dios más profundamente. Por eso ya en esta casa, en Casa Evidencias, hablamos del desierto ya no como un lugar de muerte, sino como un lugar al contrario, de encontrarme con el Espíritu Santo, que eso fue lo que le pasó a Jesús. Fue introducido por el Espíritu Santo.
¿Y cuánto tiempo estuvo usted sin trabajo en esa época?
Casi 8 meses.
Fueron casi 8 meses.
Fue muy fuerte. Fueron 8 meses de dependencia de Dios. Pero pude leer la Biblia en un año. Y nunca
¿En ocho
lo...
meses?
En 8 meses la leí en un año. En 8 meses, sí. O sea, leí la Biblia. Ya. Nunca lo había visto así. Pensé que lo había hecho en un año, pero fueron en el periodo que me quedé sin trabajo. Entonces, y solo para encontrar algo. Lo impresionante es que fue una de las cosas, porque a veces creemos en grandísimos sermones, pero 8 meses para Dios hablarme en algo muy claro. Yo soy el que soy. Yo soy el que quito y el que pongo. Y eso fue, yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Y solamente para hallar eso y a partir de ahí, nunca más mi vida fue la misma en la autodependencia. Entendí, Dios me sumergió, permitió ese tiempo difícil para reconocer a Dios en que dependo totalmente de Él.
Y es porque yo creo que obviamente no es lo que Dios quería al inicio de crear la creación. Fue a raíz del pecado que tenemos tantas cosas que opacan nuestro deseo por Dios, que lo mejor, y usted lo repite varias veces, lo mejor que Él puede hacer es no mandarlo, pero sí permitir estas dificultades, como un ejemplo Job, en donde claramente no es una ecuación de que siempre sea así. Pues en el caso de Job, vemos de que Dios permitió. Hay una conversación entre el mismo Satanás y Dios, donde Dios permitió que Job pasara esa circunstancia. Y vemos, por ejemplo, también la vida de Abraham, donde Dios mismo le pide que sacrifique a su hijo. Pero porque probablemente, como era esa promesa tan anhelada, llegaba un punto en de pronto donde Isaac había sobrepasado al mismo Dios en el primer lugar de Abraham. Y la próxima semana vamos a estar hablando de eso, sobre crear, pero me llama mucho la atención que también en el libro que estamos animando a que lean, que es La Búsqueda de Dios, el capítulo 2, yo lo estoy leyendo en inglés, pero dice algo como la bendición de la nada o la bienaventuranza de la nada, porque así es como empieza Jesús el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y yo creo que como cultura hispana, como hemos tenido una cultura de tanta escasez y de la forma en la que fuimos criados, es que el no tener nada es tristeza y es depresión. Uh-huh. ¿Cómo usted ya, porque lo he hecho públicamente teniendo 50 años, en donde la mitad de su vida, más o menos, sin seguir a Jesús, y la otra mitad sin seguir a Jesús. ¿Cómo ha sido esa aventura como de tener un nuevo lente sobre el no tener? En donde fuimos criados por nuestras familias de origen y nuestra cultura, el no tener nada es malo. Y obviamente no estamos diciendo intencionalmente no tengamos nada, pero ¿cómo cambiar esas gafas, ese punto de vista de que cuando no tengo nada, de pronto Dios lo está permitiendo, o incluso si yo tomé malas decisiones, para ir más profundo de Dios? ¿Cómo pudiera yo cambiar esa forma de ver de que cuando una circunstancia pase, cuando no tengo nada, decir, está bien? Como de pronto fue la decisión que usted tomó, hay momentos de difícil, voy a poder llorar, pero ¿qué puedo hacer después de llorar? Que es saludable no quedarme en eso, sino pararme, seguir buscando trabajo, pero tomar y bueno, esto puede ser una oportunidad que Dios me está llamando a ir más profundo.
Yo creo que una de las preguntas que más se hacen en el periodo de un nuevo aprendiz de Jesús, en esa formación y en la maduración, es, o sea, que entonces para uno ser cristiano hay que sufrir todo el tiempo y para poderse encontrar con Dios hay que estar sufriendo. Y yo, la respuesta que yo tengo para cada persona es que esa es una pregunta que tal vez no está bien formulada. De hecho, no todas las preguntas que se nos vienen a la cabeza, porque pensamos que todo lo que se nos viene a la cabeza, pues lo puedo preguntar, y en sí es una pregunta y es un cuestionamiento y no lo es. Yo debería reflexionar aún sobre las mismas preguntas que acepto para mí mismo. Pero lo que yo puedo decirle es que sí hay dos clases de personas dentro de una iglesia. Una, las que aceptan la formación de Dios, y otros de los que no. Y por lo regular, los que aceptamos una formación, vamos a hacer precisamente eso, formados. Entonces Jesús habla en Juan 15 a la hora de poder permanecer en él a largo plazo, o sea, de aquí hasta la eternidad, Jesús estaba hablando de una depuración, ¿cierto? Para que lleve más fruto, tengo que limpiar ese fruto, tengo que purificarlo. Entonces yo creo que eso es lo que más bien debemos de entender. Que no es, la pregunta no es formulada, es que para uno poderse encontrar con Dios o ser un mejor creyente o la vida cristiana es solo sufrimiento, es ¿qué es lo que significa para mí sufrir?
Porque, perdón, porque al final el sufrimiento es parte del ser humano. Cristiano o no cristiano, todos vamos a
sufrir. Creas o no, ya lo, pues, te va a pasar. Entonces hay una idea mal vendida, un idealismo falso, argumentos, que fue uno de los enemigos que hablábamos ayer, diciendo, pues, entonces no, esto no es para mí. Pero yo creo que al contrario, si igual ya sabemos que sufrimos sin Cristo, ¿cuánto más el valor de sufrirlo por amor a Él? Y esto es lo que estamos hablando. Uh-huh. No estamos escondiendo el Evangelio de Cristo, que si habla de un sufrimiento, que si habla de tiempos de poder entrar al desierto, de momentos de estar en el Getsemaní. Yo creo que no hay un verdadero cristianismo sin una noche en el Getsemaní.
Al final, que llevó a Jesús al desierto después de su bautizo y al Getsemaní fue el mismo Padre, fue Dios. La Biblia dice el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto.
Y fue necesario. Jesús lo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y era, al final entendió, es necesario. Es necesario que yo pase por esta situación. Entonces yo, lo que estamos diciendo a través, Dios viene donde es deseado, es deberíamos en cierta forma anhelar estos desiertos y esos Getsemaní. En alguna forma debemos ya de ponerlo dentro del presupuesto, que jue máquina, esto me conviene, esto trae grandísimos beneficios. Y todo esto también es una depuración. También es un momento de pasar por el fuego para Dios saber qué hay en nosotros. Porque si lo que estamos es buscando solo los beneficios de Dios y no su carácter, no quién Él es, entonces ahí es donde salimos lastimosamente mal aprobados. O sea, no salimos aprobados de esa situación. Y por eso es que muchas veces nuestro desierto toma más tiempo. La falta de respuesta de Dios toma más tiempo, nuestra formación toma más tiempo, y a veces nos quejamos y es hasta que podemos entender que no es para morir, sino para dar mejor fruto.
Entonces lo que estoy entendiendo es, los momentos difíciles no tiene nada que ver necesariamente con que soy cristiano o no, sino simplemente porque soy ser humano y estamos en un mundo caído.
Así es.
Si me quedé sin trabajo porque estábamos en el 2008 y la economía cayó sobre los cristianos y los no cristianos.
También le pasa a todos.
La diferencia, entonces, es que, al contrario, es algo bueno, que cuando sigo a Jesús, puedo ver una resurrección después de la muerte y un propósito de que Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos, lo que el enemigo intentó para mal, Dios lo puede utilizar para bien. Entonces, creo que es lo que estoy entendiendo de cómo, y una vez más, porque somos hispanos, cómo cambiar esa mentalidad de que no es, algunas cosas sí, Jesús dice, van a sufrir persecución, pero yo diría que, por lo menos en donde vivimos, en un país como Estados Unidos, no en África, donde probablemente sí me están matando porque soy cristiano. Aquí probablemente muchas cosas es por malas decisiones mías, porque estamos en un mundo caído. Y la ventaja es que como sigo a Jesús, las dificultades por medio del Espíritu Santo pueden volverse en algo que me acercan más a Dios. ¿Estoy entendiendo bien?
Sí, yo creo que esto es lo que quita nuestra apatía. Ayer hablábamos que es una definitivamente una conformidad y no es una conformidad saludable. Y a veces algo nos tiene que mover el piso. Dios a veces permite cuando empezamos a simpatizar con no tener una relación constante, amorosa con Dios, en alguna forma, otra vez, siempre será por amor. Y lo que hablábamos ayer es que significa una falta de motivación y de interés. O sea, empieza a pasar. Cuando los avivamientos empiezan a perderse, es porque ya nos acostumbramos y nos empezamos simplemente a distanciar. Y esto nos conlleva pues a una manifestación de indiferencia, de alejarnos, y no puede haber una verdadera relación. Y como nunca antes estamos ayudando a cada persona a estar consciente de la omnipresencia de Dios. O sea, ¿cómo poderle dar importancia a Dios si no mostramos interés? O sea, ¿hasta dónde hemos caído? Y no me refiero a Casa de Evidencias, me refiero a la iglesia en general. Uh-huh. Y al abuso que hay, inclusive de todas las religiones hacia Dios. Es un Dios que está obligado a darme lo que yo pretendo que tiene que darme. Pero ¿cómo pretendo tener algo de Dios si yo mismo no le muestro al menos interés? Eso no hay moral, no hay ninguna forma. Entonces habla de no solamente de un desconocimiento de Dios, sino de una falta precisamente de eso, de cercanía. Porque, jue máquina, ¿cómo yo pretendo tener una buena relación con mis hijos, con mi esposa, cuando estoy desinteresado? ¿Cómo espero recibir algo de parte de ellos si no demuestro un interés?
Y ayer me llamó mucho la atención eso, lo de la apatía y la conformidad respecto a Dios y sobre todo esa falta de motivación e interés, y específicamente la frase que usted dijo, que una desconexión persistente con los sentimientos. Y a mí me llamó mucho la atención, principalmente porque yo soy una persona más pasiva, y que lo hemos hablado dentro de las diferentes formas de orar. Yo me siento más cómodo en el silencio y la soledad, y me cuesta más como en la intercesión. Y es algo que estoy creciendo. Y lo que pensaba ayer es como en un matrimonio, en donde cuando hay una crisis matrimonial, cuando después de que se sale de la crisis, las personas se divorcian, los matrimonios se divorcian, o van a un nivel de profundidad más intenso, pero que con seguridad no es con la misma apatía, sino que es como una expresión más amorosa del esposo hacia la esposa y viceversa. Y es también como lo que de pronto Dios personalmente me estaba hablando a mí, de que cuando paso por esas dificultades, o me alejo más de Dios o me acerco más a Él, pero lo que sale de ahí es un amor no forzados, pero que sí lo voy a expresar más. Como cuando, recuerdo hace de pronto un par de años, pasé una circunstancia difícil con Keren, y obviamente no nos divorciamos, y cuando salimos de eso, salimos más fortalecidos, pero no con la misma apatía que yo tenía antes, sino expresando más amor y más cariño. Y cómo ese segundo enemigo de la apatía y conformidad es ayudado por las circunstancias. Pero que definitivamente, yo creo que una pregunta que yo podría hacerme y que todos podríamos hacernos, si en realidad estoy creciendo en mi amor por Dios o no, es si lo demuestro o no. Porque aunque no creemos que debemos ser guiados por las emociones y los sentimientos, si, como dicen los psicólogos, si son buenos mensajeros y si son una buena expresión de si en realidad amo a Dios o no.
Lo impresionante es que nosotros, me impresiona mucho cómo es de similar, y por no decir tan parecido, nuestra relación cotidiana con nuestra familia. Uh-huh. Elegimos un ejemplo, la familia, a nuestra relación con Dios. Entonces nos distanciamos, el distanciamiento trae definitivamente vacíos, dolor, tremendo dolor, porque al final en el tiempo nos decimos, ¿y por qué mi esposa está así o por qué mis hijos están así? Por Dios, la distancia. No, nunca fuiste intencional, no te dejaste envolver y pensaste que cumplir con algunas cosas, no hubo intencionalidad.
Aunque estuvieran viviendo en la misma casa, no, durmiendo en la misma cama.
Yo creo que se hace un efecto peor, más profundo, porque eso es lo que ven nuestros hijos. Dice, pero es que está ahí. ¿Por qué no piensa en mí? ¿Por qué es intencional? Y alguna de las cosas entre nuestra casa, nuestra familia, es que hemos podido hablar. Pa, usted muchas veces fue más intencional, inclusive, y eso me ayudó. La reconciliación. Entonces, la segunda parte es tan parecido que la reconciliación familiar, en este caso con nuestros hijos, y con los tres lo he tenido que vivir, una reconciliación nos ha llevado a una relación mucho más profunda, más cercana, y así nos pasa con Dios. Y esta es la invitación. No estamos hablando algo como para que al contrario te alejes, al contrario, estamos despertando, trayendo una antítesis de cómo tú ves cristianismo, tu relación con Dios, y lo que podemos decirte es como pasa en un matrimonio, cuando hay reconciliación, qué tan similar. Viene una profundidad impresionante, una relación, y esto es lo que queremos provocar con Dios viene donde es deseado, es que haya una reconciliación. Y ayer hablábamos que una cosa es, ya tengo la salvación, ya tengo su perdón, pero no necesariamente estás cerca a Él, no necesariamente estás afecto al corazón de Dios y tú sientes amar a Dios. Por eso aquí es algo que va a llevarnos a otro nivel, es que sí hay mucho más. Hay mucho más en Dios, y yo creo que estos ejemplos de a veces de esta frialdad, de esto que hablábamos ayer, yo creo que lo que hablaba de este autor, y quiero volverlo a mencionar, el mayor enemigo del hambre por Dios no es el veneno, no son siempre lo tóxico, lo malo que me está pasando, al contrario, hablaba este autor, sino el pastel de manzana, o del sabor que me gusta, en mi caso de chocolate, que son las cosas cómodas, que aparentemente son buenas, que traen esta conformidad, que nos satisfacen, y para otros, cada uno sabe dónde es, qué es lo que mayormente te satisface, y eso es lo que más está deteniendo el hambre por Dios.
Entonces lo que entiendo es esa metáfora, y que bueno, de hecho, una de las mayores razones por las que Dios creó el matrimonio es para crear esa metáfora aquí en la tierra, de Jesús y su iglesia, en donde yo tengo el acto del matrimonio el día que digo que sí, y es un acto simbólico importante, pero después por los argumentos y por la apatía y conformidad y las distracciones, sigo estando casado con mi esposa y sigo siendo padre, pero puedo estar muy distraído y no mostrar amor y poco a poco irme alejando de mis hijos y de mi esposa, aunque esté durmiendo con ella, que es un equivalente en donde tengo mi salvación, en donde confieso a Jesús como si fuera ese acto del matrimonio, pero puedo seguir viniendo a la iglesia, incluso seguir yendo a los grupos, seguir leyendo a la Biblia y orando, pero estarme alejando de Dios. Y que así como en un matrimonio o en una familia vienen esas circunstancias difíciles, y ayudan o terminan de quebrar la familia, pero cuando tenemos la perspectiva correcta en el matrimonio, ayudan a acercarse más. Estas dificultades es lo mismo. Puedo estar viniendo a la iglesia, pero distante de Dios. llega una circunstancia en la vida difícil, una enfermedad, una crisis económica, y si tengo los argumentos, los dejo de lado, que fue el primer enemigo de ayer, y digo, no, esto puede ser Dios utilizarlo, lo que va a hacer es ayudarme a traerme de una forma más cercana, que va a acabar con la apatía y la conformidad.
Yo creo que si viéramos más la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro todo que ver en nuestra vida, la presencia de Dios. Apocalipsis 2 a mí me deja tan impresionantemente porque es precisamente esa iglesia que lo tenía todo, ya contaba con todo. Uh-huh. La aprobación de Dios, la salvación, Dios vio características muy buenas, pero luego es sorprendida con diciéndole Dios, pero tengo una cosa contra ti. Y yo creo que si Jesús la mencionó, y esto es un cuestionamiento para la iglesia en general. Y es
porque
que,
eso fue escrito a cristianos, a una iglesia.
Fue solo a la iglesia, no hablaba de no cristianos o de gente, no, de los que yo. Porque es que Dios entiende dónde está nuestro momento. Y en este caso, nuestro momento, de lo que nosotros venimos hablando, no es a la iglesia que, o al creyente que apenas está llegando, sino a un creyente que se considera yo soy cristiano, soy salvo, reconozco su salvación, su perdón, pero lo que se encontró es con una respuesta de parte de Dios que yo creo que es la que Dios nos está llevando hoy a decirlo, pero tienes todo, pero vuélvete a este primer amor, es lo que él está diciendo.
Y perdón, y después dice, porque lo estaba compartiendo con alguien hoy, y dice, y haz lo que hacía al inicio. Uh-huh. Y una vez más, volviendo a esa analogía, cuando somos novios o cuando yo era novio de Keren, yo me acuerdo que de pronto era hasta, en palabras hispanas, cursi, porque era como que hacía cosas de más. Y era como cuando primero estaba intentando conquistarla y hacía esas cosas diferentes, extravagantes, abría la puerta del carro. Yo me acuerdo que al inicio, cada mes que cumplíamos, creo que nos hicimos novio el 5, entonces cada 5 le mandaba un regalo diferente. Y obviamente cuando ya somos esposos, así las conquistan. Y después ya cuando siendo esposos no es así. Y es más o menos cuando recién empezamos a seguir a Jesús, estamos tan agradecidos que servimos, nos levantamos, oramos, compartimos el evangelio por amor. Y es como que Jesús tiene un sentido del humor, porque a esta iglesia le dice, haces muy bien esto, predicas el evangelio, y lo felicita y como que lo sube. Y después le dice, pero tengo algo en contra tuyo. No me amas ni a mí, ni a los demás como lo hacías antes al inicio. Y es algo tan sencillo, la solución, por así decirlo, donde le dice, haz lo que hacías antes, vuelve a tu primer amor.
No, es que yo creo que es cuando un matrimonio está tan, tan distanciado que dice, mira hasta dónde hemos caído. Jesús les dijo, mira hasta dónde has caído. Y esto es una caída de la iglesia. Y nosotros estamos acá para decirle a Jesús, no vamos a caer en esto. Vamos a ir por ti, vamos a volver a avivar este amor, vamos a volver a ser cercanos. Y no quería dejar pasar definitivamente, lo hemos venido por una larga temporada y hasta que toque lo vamos a seguir haciendo, y es venir a hablar de las distracciones. Todo esto que ocupa el lugar, que ocupa, es imposible. Yo, es como decir, como mi harén, qué esposa, por Dios. Y será de las preguntas en el cielo que haremos y por qué este patriarca tenía otras esposas, pero por Dios, ¿cómo yo puedo comprometer mi corazón con varios amores? Sí. Es imposible, y por más que lo tratemos de ocultar, estos ídolos, estas distracciones, están en el lugar de Dios, han invadido el espacio y el tiempo que le pertenece a Dios. Uh-huh. Y alguien tendrá que levantar la mano, insistir una vez y tras vez, especialmente hacia las nuevas generaciones, pero yo no creo que ni siquiera sea solo con los jóvenes. Tanto como los jóvenes como los adultos pasamos demasiado tiempo con otros amores. Uh-huh. Y no son amores porque pensamos que no estamos enamorados de ellos, y resulta que como no es lo que yo pienso, sino lo que dice la ciencia, y en este caso no soy yo, la ciencia es la que dice que se convierten mis prioridades en lo que yo más paso tiempo, claro, y espacio. O sea, es una realidad. Entonces, solo hasta que empiezo a morir, y quisiera ir terminando y diciendo, si no muero a estos otros amores, si no los quito, ¿cuándo se regresan los hombres que yo conocí, que así comenzó Casa Evidencias? Y casi todos eran porque adulteraban o con otras mujeres. Así conocimos a 5 hombres que estaban adulterando con su trabajo, con su diversión, con el licor. Estaban adulterando literalmente, como bien mencionaba, con otras mujeres, con el trabajo. Y sus esposas dijeron, me abandonaste. Y así está pasando en la iglesia. Creemos que con estas distracciones pensamos que estamos bien con Dios, y la realidad es que Dios está siendo desatendido. Y ahí es cuando Dios dice, ok, esto se construye solamente entre dos, y si no estás dispuesto a morir a tus otros amores por mí, entonces no hay una relación. Entonces,
y que bueno, y vamos a hablar un poquito más en detalle esto el próximo domingo, en donde cómo crear hambre, porque al final es esto, y son las 3 recomendaciones que usted dio, el de los argumentos, de cómo reconocer que como cultura nos han enseñado que los momentos difíciles es simplemente para echarnos a llorar, pero reconocer esos argumentos y decir, no, esto es un argumento del enemigo, en donde cuando pasa una dificultad me voy a echar a llorar. Un tiempo para llorar es saludable, pero reconocer esos argumentos y levantarme. Y después ser... Y la segunda recomendación era poner cuidado a la apatía y conformidad, y de cómo la verdad es que sí.
Desinterés. Estamos hablando del desinterés.
De cómo mis expresiones de voz corporales sí demuestran en dónde está mi corazón.
La expresión. O sea, perdón. Amor, ve, ahí le traje este anillo, pero se lo dejé, ahí se lo dejé. Por Dios. Eso es. O sea, seamos claros y vayamos con toda la honestidad y la transparencia. Y diciendo esto, hijo, digamos que algo que nos va a ayudar a tener hambre es precisamente morir. ¿Cómo así? Sí. Morir. Morir a mis prioridades. O sea, es que es imposible. Si yo no empiezo a morir a que me gusta mucho el fútbol, pero a mi esposa y a mis hijos les necesitan mi tiempo, y yo no empiezo a morir a mis deleites, entonces, por más que yo les diga todos los días que los amo, pero si no se los demuestro, pues, por Dios, no va a pasar. Y yo les estoy acá, estamos a tiempo con las nuevas generaciones, esperamos estar a tiempo con la generación de adultos, esperamos, pero no sé honestamente si lo vamos a lograr. Tengo fe, pero al menos con las nuevas generaciones que otra vez sabemos que estos dioses están allí, pero esperamos seguir trabajando hasta que no, y no me importa si van a ser en este momento con 5, con 10, con 15, con 20, esperamos que sean con muchos. Pero hoy en día estamos acá en una posición clara hacia dónde vamos. Y es decirle a las generaciones, hay una buena posibilidad y la única oportunidad que tenemos de ser relevantes en el Evangelio de Jesucristo y como iglesia es teniendo una relación cercana con Dios, teniendo hambre constante por Dios, hambre y sed por Dios. Y esto me dice a mí que para poder tener hambre no tengo una sola respuesta hoy. O más que una respuesta, tengo una verdadera evidencia, y es cuando empecé a morir a muchas de las cosas que llamaban mi atención, que eran tesoros en la tierra, y empecé a comprar el incienso, el oro y la mirra que se trajo a Jesús cuando nació en el pesebre. Y eso es lo que estamos diciéndole a las nuevas generaciones, y estamos diciéndole a las generaciones de Casa Evidencias y de la Iglesia de Jesús. Si no mueres, no mueres a tus prioridades y a tus otros amores, a estos ídolos que consumen tu tiempo, será otra vez una generación perdida. Tengo que decirlo, pero tenemos hambre y sed de ver a una generación comprando el verdadero oro, la verdadera mirra, para encontrarse con Jesús, para ofrecerle a Jesús.
Así es, y eso es lo que vamos a estar hablando el próximo domingo. Entonces, para terminar, la práctica que estamos animando a que hagan esta semana, para que esto no solamente se quede en un pensamiento o en algo retórico de los domingos, sino poner manos y pies y ponerlo en práctica, es a que lean con nosotros este devocional que vamos a estar haciendo durante estas semanas. Es uno que usted y yo, junto con otras personas, hemos estado leyendo y nos ha animado y retado, que es muy sencillo y es todos los días. Hay una parte para leer, hay una práctica al final, una reflexión. Entonces lo pueden ir a la página web, casaevidencias.com, y ahí lo pueden descargar y leerlo. Y el que quiera ser un poquito más intencional, estamos animando a que también pueda leer junto con nosotros el libro La Búsqueda de Dios.
Déjame decirlo así, porque así queremos hacer la invitación. Estamos llamando a los hambrientos y a los sedientos. Si no tienes hambre, porque no es un curso más y no es una... otra vez, lee esto para que crezcas, lee esto para que te... no es nada de eso. Si estás en una etapa donde estás sintiendo que al menos como le pasó a Elías cuando envió a Gitsi, ve y mira, si ya hay una nube. Y fue todo, lo envió todos los días. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Ese es otro ejemplo claro. Y yo creo que Elías insistió. Cuando había sequedad física, no había ni una nube. Llevaban años y estaban en un desierto, en una sequedad. No había comida en la tierra. Pero Elías dijo, oró y dijo, y cada que oraba, luego iba y mandaba a Gitsi, ven porque yo sé que va a llover. Y así estamos como iglesia. Estamos seguros que la nube viene, así que es. La lluvia viene. Entonces, si tienes hambre, haz este devocional, porque cuando tienes hambre, estás más listo y estás más dispuesto para ir y recibir la lluvia de Dios.
Así es. Y para las generaciones en familia, tenemos el mismo devocional, pero ya un poquito contextualizado. Honestamente, estamos muy, en el buen sentido de la palabra, orgullosos de nuestro equipo que trabajó en esto, donde así es exactamente el mismo devocional, pero para toddlers, como lenguaje para toddlers, para kids, como lenguaje para kids. De hecho, este devocional ya estamos a punto de terminarlo con los adolescentes y jóvenes adultos. Entonces, la práctica es muy sencilla. Hacer este devocional en familia. Y para las generaciones, los que quieran ir un poquito más intencional y hacer la práctica intencional, es que hagan el devocional y canten una canción. Ayer yo lo estaba haciendo con mis hijas, cantamos una canción, la de Ven Descansa, junto con el devocional. Entonces, es algo muy sencillo, pero una vez más, es para que esto no se quede solo en una enseñanza el domingo, algo retórico, algo por ahí en nuestra mente, sino que le pongamos manos y pies y que en las palabras de Jesús podamos practicar y construir nuestra casa sobre la roca.
Estamos deseando a Dios. Y yo creo que no seremos defraudados, sino que Él responde a un deseo genuino de parte de los que deseamos. Y creo que Dios lo empezó a hacer. Ya vemos el tamaño de una nube como el tamaño de un puño, le dijo Gitsi a... De hecho, ahí salió, acabo de escribir quizás el título de un mensaje del tamaño de un puño
de una mano.
De una mano. Y ahí comenzó y vino lo demás. Porque fueron cada día a mirar si ya venía la nube. Y esto es lo que debemos de hacer como iglesia. Ser alguien que va cada mañana y cada noche a ir a ver si viene el amado.
Así es.
Y la lluvia vino. Y nosotros creemos que esta tierra está preparándose para esta visitación. El amado viene.
Amén. Entonces, bueno, esta es un poquito más en detalle, en profundidad, lo que hablamos el domingo. Un poquito de cuál va a ser la práctica de esta semana. Los animamos a que vayan a los grupos Evidencias. Y por último, comparta esto con alguien principalmente, con alguien que también venga a casa Evidencias. Son como con los que más estamos interesantes. Compártalo en su grupo, de los que van a su grupo, mándeselo a alguien para que puedan seguir.
Es el plan, que sean los de la iglesia. Uh-huh. Pero obviamente esto sabemos, pero no, ahora es nuestra Jerusalén y es donde queremos hacer esto y honramos a Dios, hijo. Y que aprovecho para terminar, felicitarte a ti, hijo, y a Keren por... También ayer, gracias a toda la iglesia por su intencionalidad de la apreciación, pero
del
no,
mes de apreciación
del mes
pastor.
De apreciación del pastor, que agradezco, reconozco esto, que lo estoy aprendiendo a recibir el día de mi cumpleaños, cuando alguien se acerca para decirme gracias, pero ayer agradezco, no me siento muy cómodo porque, para ser honesto, pero estoy aprendiendo porque creo que esta gloria es para Jesús, pero estoy aprendiendo y valoro tanto lo que el amor que expresaron ayer. Pero gracias, también felicitaciones por el día del mes de apreciación y honro mucho lo que has hecho y como esta fue una idea que Dios puso en tu corazón, hijo, pues quería también honrar a los pastores de nuestras nuevas generaciones.
Gracias. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles que sale este podcast y obviamente este viernes en nuestra noche de adoración.
La libramos.
Gracias, Esteban, por haber estado aquí.
Gracias.
Nos vemos. Amigo.